Muy buenas, amigos todos.
Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que se haga vida, que estas palabras que dice Jesús, aunque a veces nos parezcan un poco desconcertantes, pues siempre llevan ese mensaje grandioso de salvación, grandioso para nosotros. Y comienzo diciendo esta palabra desconcertante porque llegamos al versículo 26 del capítulo 8 en el Evangelio de San Lucas, y llegamos a un milagro que para muchos es desconcertante, esta palabra, es decir, que no se entiende del todo, porque según nuestra manera de pensar, pues es el único milagro en que parece que hay un daño para algunas personas, se deriva un daño material, no espiritual. Pero veamos, dice el Evangelio que llegaron a un territorio, es decir, cuando iban por la barca, atravesando aquel lago después de la tempestad, llegaron a un territorio que llaman de los gerasenos, que no es propiamente ya judío, sino entraba dentro ya de los paganos, aunque también había algunos de la religión judía, pero normalmente eran paganos, es decir, donde se adoraban ídolos. Y claro, aquí ya comienza, es otra manera de pensar, podríamos decir, porque los milagros tienen su sentido simbólico, y esto es lo que cuando los evangelistas están hablando de algo real, pero lo organizan sus ideas de modo que estén dando una evangelización. Y están los tres evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, que dicen este milagro, y precisamente después de lo de la tempestad, de que calmó la tempestad yendo por ese lago. Si uno tiene la curiosidad de leer en San Marcos, en San Mateo y en San Lucas este milagro, pues verá que hay varias cosas diferentes, cosas pequeñas o que a lo mejor a alguno no le parece tan pequeñas. Pero estas diferencias, pues como siempre les digo, es que los evangelistas se fijan en la mentalidad, en el mensaje sobre todo, y hay detalles, a veces porque se han contado diferente, porque a veces lo que le contaron a San Lucas, que no estaba allí, o lo que le contaron a San Marcos, que no estaba allí, pues a lo mejor se diferenciaban en ciertas cosas, y lo que dijo San Mateo, a veces recordaba o no recordaba. Bien, el hecho es que lo importante es el mensaje y que nosotros veamos, seguimos ahora el Evangelio de San Lucas. Dice que llegó Jesús y se encontró con un hombre endemoniado. Bueno, no dice aquí cuántos demonios eran. A veces dice endemoniado significa un demonio y luego resulta que tenía muchos. Entonces, aquel hombre era pues que andaba sin ropa, andaba pues tirándose por todos los lados, era como un loco verdaderamente. Y que dio un grito este hombre, como aquel demonio que tenía dentro: ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Algo así como el grito que empezó el primer endemoniado que se encontró con Jesús cuando el Evangelio de San Marcos, al principio. Bueno, aquel Jesucristo estaba ya lanzando el demonio y muchas veces se había apoderado de él, etcétera. Va explicando un poco de esto y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Eso del preguntar cómo te llamas tiene una cierta vitalidad, porque para los israelitas en su mentalidad, para nosotros no significa casi nada, cómo te llamas, fulano de tal, pero aquello, el cómo te llamas, significa querer tener posesión sobre él, y decir el nombre de uno es como admitirle en sí. Y aquel hombre le responde legión, una palabra que está en latín, figúrense, porque era de los soldados romanos. Legión significaba pues un grupo de personas, de soldados grandes, como unos 600 soldados, y esta es la expresión que siempre ha quedado la idea como de multitud, pero quizás sea lo principal como un sentido de dominio, que estaba dominado plenamente por el mal. Quizá pues muchos lo ven en todo esto, muchos de simbólico. Hay críticos del Evangelio, algunos cristianos católicos, en que ven todo esto pues mucho más de simbólico que de realidad, y ven el simbolismo de los paganos, de los ídolos, porque hay un autor, bueno, es decir, un profeta, en que identifica, y San Pablo mismo identifica a los ídolos con los demonios, en la primera carta a los Corintios, cuando habla de los demonios es lo mismo que ídolos. Y bueno, pues aquí es un querer Jesucristo entrar en el sitio de los paganos y entrar con todo su poder, el poder espiritual, y aquel demonio, aquellos demonios, pues le dicen de parte de aquel loco, pues que le dejen entrar a los cerdos. Cuando explicamos el evangelio, este evangelio, San Marcos, San Mateo, les dije, amigos, que los demonios en la mentalidad de aquel tiempo, porque claro, hay que ver la mentalidad en algunos de estos detalles, que los demonios eran algo, eran enfermedades o eran espíritus del mal, un poco sin saber exactamente lo que eran, pero que tenían que estar en unos cuerpos, en un cuerpo, porque si no podían estar, tenían que estar en la mansión del infierno abajo, pero no lo como tenemos nosotros el concepto de infierno, sino un sitio especial de ellos. Y claro, si no estaban en un ser humano, pues tenían que estar en un animal, en algo, tenían que estar sustentados, y por lo tanto, como era una legión, pues que les echasen en una piara de numerosa de cerdos que estaban allí. Y entonces Jesús se lo permitió, y luego aquellos demonios se metieron en los cerdos y se abalanzaron por un acantilado y se ahogaron. Entonces, claro, aquellos pastores que estaban con los cerdos, pues escaparon y contaron en la ciudad, estaban espantados, y los vecinos salieron a ver lo que había pasado. Sin embargo, aquel que había sido endemoniado, aquel que estaba loco, ya no estaba loco. Ya estaba vestido y sentado a los pies de Jesús, y estaba perfectamente, y todos se admiraron o se asustaron, pone aquí en el versículo 35, y empezaron a contar cómo había librado a aquel endemoniado, y todos los vecinos de los gerasenos dijeron que se marchase. Fíjense cómo acaba, en cierto sentido todavía no ha acabado, porque luego acaba bien, pero aquí hay algo muy diferente de los otros milagros. Hay dos aspectos que llegan hacia el mal, que es en el que aquellos pastores pierden todos aquellos cerdos, que para los israelitas no tenían ningún sentido, no valía nada. Claro, todo depende a quién se lo están contando y cómo se lo están contando, porque es algo que no sirve nada, para nada, que eran los cerdos. Sin embargo, para los gerasenos sí, porque eran paganos, porque no tenían este concepto de la religión, del mal de los cerdos. Pero entonces, además de eso, pues le piden a Jesús que se marche. Es como un pagano que no quiere servir a Dios plenamente y decide que Jesús se marche. Sin embargo, aquel hombre, ahora el cambio, no solamente se recupera corporalmente, sino se recupera espiritualmente, o entra en el círculo de la acción de Jesús. Y entonces aquel hombre, pues, pide quedarse con Jesús. Pero Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta lo que te ha hecho Dios. Fíjense que Jesús, a aquellos israelitas que les decía que les había hecho algún milagro, les decía que no contasen nada, y sin embargo este le dice que cuente lo que ha hecho Dios por él, y lo contó, y fue proclamando por todos los sitios lo que había hecho Jesús. Esta diferencia quizá pues está en que los israelitas, pues los judíos, pues hablaban más del Mesías, y entonces iban a captar mal el mensaje de Jesús. Sin embargo, aquí está hablando entre los paganos, y aquí no hay peligro de que hable del Mesías o cosa de eso, sino de la grandeza que ha hecho Dios con él. De nosotros también el Señor ha arrojado quizá demonios de cosas malas. Por eso debemos siempre cantar las grandezas, la misericordia del Señor. Tu hermano en este momento, medítalo y dile a Dios: cantaré eternamente las grandezas de tu amor.
Cantaré eternamente las grandezas de tu amor. Cantaré eternamente tu ternura y tu perdón. Cantaré, 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 cantaré las grandezas de tu amor. Thank you.
y el dolor, que tú vas el primero y ahuyentas mi temor.
Para San Lucas, como para los demás evangelistas, este milagro lo primero que significa es que Jesús va a territorio pagano y cómo la bondad y la grandeza del mensaje de Jesús tiene que estar por encima de los ídolos, de la maldad simbolizado en aquel demonio, aquella legión de demonios, y cómo aquellos legión que significa dominio, lucha, guerra, confrontación, es vencido por quien es reconocido por el más poderoso, que es Jesús, que tiene derecho sobre aquellas tierras, sobre las almas, sobre todo, pero claro, respeta la libertad. Y aquellos puercos que en de suyo, para los israelitas, pues estaban contra la ley de Dios, porque la custodia y la multiplicación de estas piaras de puerco pues era en contra de la ley de Dios. Sin embargo, pues reciben a los demonios, pero son arrojados por esa grandeza, para que se vea la derrota del mal y figura de la futura victoria total de Cristo, liberando la tierra de toda impureza satánica y de toda corrupción. Sin embargo, como digo, respeta la libertad, y ante este hecho, pues muchos paganos prefieren mantener su idolatría, prefieren mantener ese como, bueno, apego al bolsillo, apego al dinero, y se ve esta lección de que sí, han visto el poder de Dios, la liberación del ser humano torturado, y precisamente porque ven esa grandeza de Jesús, le piden que se alejen. Sin embargo, aquel que se ha convertido, aquel que ha pasado a la vida de la gracia, pide estar con Jesús, pero Jesús quiere que sea apóstol dentro de su civilización, dentro de su región. Por eso vuelve a tu casa y cuenta lo que te ha hecho Dios. Quizá todavía no estaba preparado para ser discípulo de Jesús. Tenía que prepararse precisamente comenzando a hacer apostolado entre los suyos. Y llegamos al versículo 40. Estamos en el capítulo octavo de San Lucas. En el versículo 40, en que comienzan dos milagros grandes, porque una es resurrección. Dos milagros que están entrecruzados. Es la resurrección de la hija de Jairo, en que comienza con la primera parte, el pedirle que vaya a su casa, y luego está dentro el milagro de la hemorroísa, de aquella mujer que tiene aquel flujo de sangre, y luego viene la resurrección de Jairo. Pues bien, dice que cuando volvió Jesús de aquello del endemoniado de Gerasa, pues le recibió la gente. Había sido rechazado por los paganos y sin embargo aquí le recibe la gente. Le estaban esperando, quizás se había oído la voz ya y quizá estaba pues esperando, y como se ve, estaba esperando aquel hombre Jairo, que era hombre importante porque era jefe de la sinagoga. Más bien que jefe de la sinagoga, lo que se llama es responsable del culto en la sinagoga. Pues bien, aquel hombre le ruega que vaya a su casa porque su hija única de 12 años estaba muriéndose. Claro, una hija de 12 años era algo muy importante, porque era ya el momento en que entraban casi a la mayoría de edad, entraban a los 12 años a poder ser desposada, es decir, por lo menos como prometida, y pues ya tenían toda la esperanza puesta en aquella hija de 12 años, por eso puntualiza lo de 12 años, porque es algo muy importante para aquel hombre, Jairo. Y Jesús, pues, empieza a caminar, quizá aquí da la impresión de que como que no se agita mucho, no va muy deprisa, porque sabe él lo que va a realizar. Pero el hecho es que muchas veces no caminaba deprisa porque la gente lo apretujaba y no podía seguir muy deprisa. Y ahora viene aquella mujer que sí tiene fe, aquella mujer que lleva también 12 años, quizá lo del 12 es un número pues como completo para decir que lleva muchos años padeciendo hemorragias y había gastado mucho dinero en los médicos. Y entonces se acerca por detrás y le toca la orla del manto. ¿Y eso por qué? Pues porque, claro, su enfermedad era como de una impureza legal. No podía acercarse por delante. Pues la gente le diría que por qué está ahí. Entonces, como escondida, le toca la orla del manto porque los buenos israelitas, Jesús pues se consideraba como pues legal, quiero decir, cumpliendo todas las cosas de las leyes, tenían como una orla en el manto pues para expresar su como que era adepto a la ley, quería cumplir esa ley. Bien, el hecho es que se acerca y toca el manto porque su fe la había dicho y creía que aunque solo tocase el manto de Jesús quedaba curada. Qué hermosa esta expresión y esta actitud de aquella mujer. Nosotros tocamos a Jesús así, con esa fe con que tocaba a aquella mujer que padecía aquel flujo de sangre, también podemos curarnos y le podemos tocar a Jesús de tantas maneras, espiritualmente, en la comunión sobre todo. Jesús nos sanaría, daría esa fuerza que emana del Señor, como aparece esa energía física cuyo simple contacto se realizaban aquellas curaciones. Aquí la mujer dice que agarraba el manto, es decir, tocar el manto en el Antiguo Testamento pues significaba como implorar fervientemente. La mujer quiere tocar el manto impulsado por su fe, no porque crea en lo mágico, sino porque cree en Jesús que lleva aquel manto. Salió aquella virtud de Jesús y Jesús le dice: ¿quién me ha tocado? Bueno, es una expresión para, como viva, como realista, diríamos, en gráfica, para expresar cómo Jesús se había dado cuenta y aquel milagro no que debía quedar pues sin conocerse, sino quería que se conociera, y para dar a aquella mujer no solamente la salud del cuerpo, sino también la salud del alma. Y por eso pues termina, después de que aquella mujer, pues bueno, como todos lo negaban, y Pedro le dice: pero Señor, maestro, si toda la multitud te cerca y te toca, pero alguien me ha tocado con una fuerza especial. Eso es lo importante. Muchos están alrededor de Jesús, muchos van a la misa, muchos comulgan, pero el comulgar con una fe especial es muy diferente. Y claro, aquella mujer, pues viéndose descubierta, se acercó temblando, pero lo que Jesús quería es decirle aquellas palabras importantes: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esto es interesante, tu fe te ha salvado, porque no es sanado solamente, sino salvado. Esto es que Jesús la quería curar en el cuerpo y en el alma. Y dice el evangelista, y también los otros evangelistas que cuentan esto, que estaba todavía hablando esto cuando llega uno de la casa del jefe de la sinagoga y le dice: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Jesús lo oyó y dijo: no temas, basta que creas y se salvará. Claro, ya era mucho pedir a Jesús una curación de esa naturaleza, pero ahora tenía que concebir una fe más grande, tenía que tener una fe más grande en que Jesús podía también salvarla aún de la muerte. Y Jesús le pide esa fe, porque la fe va creciendo cada vez más. Y llega allá donde la casa, y en la casa pues hace que solamente entren los San Pedro, Juan y Santiago y los padres de la niña. Y todos los demás lloraban según era la costumbre. El evangelista San Marcos nos cuenta muchas más cosas de estas, de las plañideras, de todas las costumbres que había en aquel tiempo. Jesús les dice: no lloren, que no está muerta sino dormida. Esta frase, pues podríamos decir que tiene un sentido también sapiencial, bíblico, porque a veces a la muerte se la llamaba como un sueño. Pero aquí la gente lo entendió de manera real. De tal manera, dice el Evangelio, que se reían de él. Es decir, que les pareció como si fuese una broma de mal gusto. Y sabían bien que había muerto. Pero Jesús no se inmuta, hace salir a todos, y él con aquella sublime autoridad que manda sobre la vida y sobre la muerte, pues ante aquellos pocos testigos, aquellos tres discípulos que serían testigos en, también en la transfiguración, en la agonía, en Getsemaní, y con los padres de la niña, la dice aquellas palabras: niña, levántate. Y entonces le volvió el aliento, se puso en pie enseguida y mandó que la dieran de comer. Los padres quedaban estupefactos y él les encargó que no contaran a nadie lo sucedido. Fíjense con lo curioso, a aquel de Gerasa, aquel enfermo que había tenido tantos demonios, dice que lo predique. Aquí no. Les dije aquella vez que, no sé, seguramente era por todo esto de entender, mal entender los israelitas todo lo que significaba el mesianismo. Y quizás se iba a malentender esto. Pero claro, la fama siempre sucedería. Aquí recordemos cómo Jesús va a hablar a aquella niña. En el Evangelio de San Lucas le dice: niña, levántate. En el Evangelio de San Mateo ni siquiera dice nada, sino que agarrándola la puso en pie. Sin embargo, San Marcos, el primer evangelista, recuerda muy bien, o San Pedro, que estuvo allí presente, le recuerda muy bien las mismas palabras que le dijo a aquella niña, y le dice en hebreo lo que luego los va a traducir, para que los romanos, los de Roma, entiendan bien qué significa niña, levántate, y le dice aquellas palabras que ha quedado como símbolo de un acercamiento de Jesús, un querer dar esa fuerza de levantarse: talita cum, levántate niña.
Talita cum,
levántate niña.
Talita cum,
que ordena el Señor.
Talita cum,
mi niña, no duermas,
que yo soy la vida y la resurrección, que yo soy la vida y la resurrección.
¿cómo lo voy a olvidar? Si entre todos estos hombres lo podría yo encontrar.
También a nosotros, como a Jairo, nos va poniendo quizá Dios pruebas para aumentar nuestra fe. A veces nos pasan sucesos malos, sucesos que nosotros llamamos malos, sin embargo es para darnos más fe, para que podamos tener más fe.
Mi niña, no duermas, que yo soy la vida y la resurrección, que yo soy la vida y la resurrección.
Tiene 12 años, de salud está muy mal. Ven a casa, te esperamos, tu Jesús la salvará.
Justo fue en aquel momento que un amigo le avisó:
no molestes al maestro, que su hijita ya murió.
¡Talita cum!
Levántate, niña.
¡Talita cum!
Te ordena el Señor.
¡Talita cum!
Mi niña, no duermas,
que yo soy la vida y la resurrección, que yo soy la vida y la resurrección.
Y este es el mensaje grande de esta resurrección y de otras resurrecciones que hace Jesús. Que Él es la verdadera resurrección y la vida. Debemos creer en Él.
Y el Señor compadecido quiso hablarle solo a Él. No temas, amigo mío, que a tu niña salvaré. Créeme lo que te digo, yo la resucitaré.
¡Talita cum!
Y Jesús nos va dando continuamente en la vida esos mensajes de paz, de tranquilidad, en medio de las circunstancias, a veces prósperas y a veces muy dificultosas. Siempre Dios nos va dando esa paz, esa alegría en el alma, en todos nuestros momentos.
Ya casa, el Señor se adelantó. No lloréis más por la niña, solo duerme, no murió. Acercándose hasta ella, de su mano la tomó. Y diciendo dos palabras, la niñita se salvó.
Eso fue importante, no hubo ni aspavientos ni gestos dramáticos. Fue como despertar a una persona dormida. La niña se incorporó y se puso a andar. Así los padres, pues en ese momento, vacilaron, quizá hubo abrazos, y Jesús, diríamos entre sonrisas quizá, interrumpió los abrazos para decir: «Denle de comer». ¿Quién pensaba entonces en darle de comer? Pero corrió a preparar algo la madre, y la muchacha miraba a todos asombrada, mientras volvía a hacer esa cosa desacostumbrada que era el comer.
Levántate, niña.
Y les dice que guarden silencio, quizá para poder salir de la casa, porque la multitud se había acumulado. El hecho es que Jesús nos da este sentido de la resurrección. Pidamos al Señor, amigos, que terminando este programa, que vivamos siempre nuestra fe, que aprendamos este gran mensaje de fe, de amor a Jesús. Y hasta el próximo día, adiós a todos.
Acercándose hasta ella, de su mano la tomó, y diciendo dos palabras, la niñita se salvó.
¡Talita cum!
Levántate, niña.
¡Talita cum!
Te ordena el Señor.
¡Talita cum!
Mi niña, no duermas,
que yo soy la vida y la resurrección.